Vamos a buscar el Antiguo Testamento, el libro de Josué, capítulo 2. El Antiguo Testamento, el libro de Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2, versículo 8. Josué, capítulo 2, versículo 8. Si lo tienen, voy a leer, versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque en su casa estaba en el muro de la ciudad. Ella vivía en el muro y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos colgaste, y reunirás en su casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos, a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare, y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun. Le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Hasta el versículo 24, el leídos. Nosotros estos últimos 3 días aquí hemos tenido el primer taller del Cuneus Core 2024. Cuneus Core, se puede decir, es uno de mejor programa del servicio voluntariado en el extranjero de los jóvenes. Entonces el programa de CUNYUSCOR nació de IYF, son siglas en inglés, en español, la Fraternidad Internacional de Jóvenes. Entonces IYF también derivada de nuestra misión, la misión Buenas Nuevas. El pastor Oxupar un día sintió el llamado de Dios. Y regresamos hasta el año 95. El pastor Oxupar estuvo de la gira en Estados Unidos, gira evangelística cuando él estuvo en Los Ángeles. Una señora llamó por teléfono al pastor Oxupar y de forma de emergencia, pastor, ayúdame, soy una mujer divorciada, tengo un hijo, pero no sé qué hacer. Mi única esperanza es mi hijo luego de mi divorcio, pero mi hijo se llama Andy, en ese día tiene una mala junta con famoso, o sea, agrupaciones de pandilleros de Los Ángeles. Entonces, Estados Unidos es una nación unida de diferentes culturas y razas, costumbres, a veces entre diferentes grupos. Hay enfrentamiento hasta entre los pandilleros. Entonces se forman los pandilleros conforme a su raza, conforme a su idioma y cultura. Entonces él también seguramente se metió con una agrupación de pandilleros de hijos de migrantes coreanos, son americanos pero descendientes coreanos. Pero ¿qué pasa? Mi hijo en ese día, yo lo veo muy peligroso, siempre en su mochila está portando un revólver bien cargado. Creo que también ya se está drogando. Yo presiento mucho peligro. Entonces el pastor Oxupar es una persona muy, muy ocupada. No le pudo atender bien, así total tres veces antes de que el pastor Oxupar abandonara Estados Unidos para regresar a Corea, ella llamó. Cuando la tercera vez ella llamó por teléfono, era antes de 5 de la madrugada, el pastor Oxupar se puso pensativo. El pastor Oxupar todas las cosas conecta con Dios, reconoce a Dios. ¿Por qué en esta hora, ya la tercera vez, Dios me permite recibir esta llamada? Y el pastor Oxupar reconoció a Dios. Habrá algo. Dios algo me quiere demostrar. Entonces dijo a ella, señora, yo estoy muy ocupado, ya ahora me voy a regresar a Corea. Su hijo Andy podrá enviarlo a mi casa de Corea. Cada vez que me desculpe, me regrese de algún viaje evangelístico, cuando haya tiempo, voy a atenderlos. Y señora aceptó y el pastor se fue. Después de un tiempo, Andy llegó a casa del pastor Oxupar en Corea. Cuando él llegó, estamos hablando del año 95, él llegó con la vestimenta típica de pandillero de Los Ángeles, con una playera muy, muy ancha, que cabe para dos, tres cuerpos. Casi es una mini falda, entonces. Con su chin medio colgado en su nalga, entonces, con diferentes colores del cabello. Entonces se notaba que estaba metido en una agrupación de pandilleros. Entonces el pastor Oxupar, siendo un pastor, simplemente al ver al aspecto de Andy, él se puso bien pensativo. ¿Cómo yo debo tratarlo? Con simple vista, solo se ve razones para regañar y reprender. Entonces el pastor pensó un poco más. Por si acaso en la vida de Andy no hubieron gente que trataron de corregirlo. Seguramente muchos, profesores, maestros, padres, parientes, pero no le funcionaron. Entonces, por la reprensión, creo que no podría cambiarlo, solo cerrará su corazón. Entonces, ¿cómo debo tratarlo? El pastor Oxupar es una persona de profundo pensamientos, meditación. En la Biblia no hay algún caso que Jesús transformó la vida de una persona que estaba muy, muy hundida en el pecado. Y se acordó a San Juan capítulo 8, la historia de la mujer adúltera, quien en acto mismo fue sorprendida. Jesús, ¿cómo la transformó? Abrió la Biblia. Ninguna vez Jesús a ella reprendió. ¿Por qué adulteraste? ¿Por qué tú llevas una vida desordenada siendo una mujer casada fuera del matrimonio? ¿Qué hace? Tú no sabes que eso es algo inmoral, algo que nunca debería hacerlo. Nunca dijo a ella así, ni siquiera la trató fríamente y menosprecio. Sino Jesús, mientras tanto es que todo el mundo fríamente a ella señalándola, decía: tenemos una ley, según la ley de Moisés, a tales mujeres apedrearla. Todo el mundo señalaba que a ella le merece el único trato es lapidada, matarlo con la piedra, quitar su vida. Pero Jesús a ella le hizo entender: Jesús es el reformador del pacto. Jesús vino en esta tierra, es el Hijo de Dios y también reformador del pacto. La Biblia está formada por dos testamentos, dos pactos. Testamento en sí es promesa y pacto. Dos testamentos, el antiguo, el nuevo. Y también se puede decir el viejo pacto, el nuevo pacto. Entonces, ¿el viejo pacto de qué trata? ¿Y cuál es la condición? El viejo pacto trata de la conducta humana, trata de perfecta conducta humana y la condición. Todos los días de tu vida, si tú fueres perfectos ante la ley de Dios, Dios te bendice, si no te maldice. Es un pacto condicional. Todos los días de tu vida, si tú fueres perfecto en cumplir todos los mandamientos. El número de los mandamientos, algunos piensan que son 10. En algún sentido es una respuesta correcta, a la vez es incorrecta, porque los mandamientos que Moisés había traído de la cumbre de Monte Sinai son 613 mandamientos. Entre los 613 mandamientos, los 10 Dios esculpió sobre una tabla de piedra. Por eso la respuesta correcta sería que lo siguiente: ¿cuántos mandamientos Dios esculpió sobre dos tablas de piedra? 10. ¿Cuántos mandamientos de Dios? Dios le pidió el oído de Moisés. Luego Moisés, cuando se baja de Monte Sinai, en el rollo escribió, son 613. ¿De cuál es la condición? Todos los días de tu vida, si cumplieres, guardare todos los mandamientos que te diere, te escribieres, tú serás bendito. En el caso contrario, maldito. Y luego una larga lista de maldiciones. Pues cuando ustedes quieren saber cuál fue el contrato, la carta del contrato, aquí seguramente ya jóvenes graduados de sus universidades, escuelas, que ya trabajan, jóvenes trabajadores, alguna vez habrá hecho un contrato. Al momento de hacer el contrato, es importante estudiar bien la carta del contrato. Cada artículo, cada cláusula y candado está a favor. ¿Es un contrato justo o es un contrato esclavo? Totalmente me quedo ya como esclavo. Y luego, las condiciones, si no fueran justas, jamás debe poner la firma. No ponerse de acuerdo. No estoy de acuerdo. Este contrato no es un contrato justo. Así, el libro del Deuteronomio, capítulo 28, son de 68 versículos, trata de los artículos de condiciones, desde el versículo 1 a 14, en el caso favorable. Todos los días de tu vida, si pudieras cumplir todos los mandamientos, Dios, ¿cómo te trataría? Del versículo 1 a 14. Caso favorable. Pero desde el versículo 15 al 68, casi triple, cerca de cuádruples, son condiciones contrarias. Si todos los días de tu vida tú no pudieres cumplir todos los mandamientos, no pudieras poner en práctica los 613 mandamientos, así te maldeciré. Tan solo en cantidad es injusto. Del versículo 1 al 14, caso favorable. Del versículo 15 al 68, caso contrario. ¿Cómo te va a maldecir? Jamás tendría que haber puesto firma. Pero los israelitas, una ceguera estaba con ellos. Se les creyeron. Por eso el actual judaísmo, la religión judía, descartó el pecado es hereditario. Porque ellos, si reconocieran que el pecado es hereditario espiritualmente, el judaísmo pierde su base fundamental. Porque enseña a sus discípulos todos los días tratar de cumplir la ley y ser perfecto. Pero si reconociera que el pecado es hereditario, pierde su fundamento. Porque desde cuando nacimiento es pecado, desde cuando nace con ADN pecador, desde cuando nacimiento está apartado de Dios, a él obligar a cumplir la ley no tiene ningún argumento. Pues el actual judaísmo descartó un tema muy bíblico y teológico y básico de la Biblia: el pecado hereditario descartó para poder enseñar a su gente el legalismo. Imagínense a una especie del gato. Desde cuando nacimiento es gatito. A un gatito obligarlo, imita al perro. Desde ahora vamos a hacer un contrato. Tú tienes que imitarte a un perro. Ahora ladra. Ladra, cada vez que habla, ladra. Ya un gatito, imagínense, se esfuerza para imitar a un perro. Hasta un tiempito, condicionalmente, tal vez podría imitar. Pero cuando le ocurre un momento inesperado, repentino, de forma natural, se va a manifestar el instinto de su especie. Eso es lo que los seres humanos ahora quieren hacer. Por nuestros instintos somos malos, pero queremos ser buenos. Algunos se creen que pueden convertirse en un bueno perfecto. Bueno, esa condición puede mantenerse antes de que te sople el viento de la seducción pecaminosa. Cuando sopla como una tormenta, seducción, y verás adentro de tu corazón una contestación natural. Ante la seducción, mi corazón quiere contestar. No hay manera de frenar. No hay manera de controlar. Ya el corazón acepta la seducción. Eso es lo que hoy en día el judaísmo, los judíos quieren enseñar a sus niños. Pero si leemos bien el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento de los cristianos, el Antiguo Testamento de los judíos religiosos, la misma Biblia, solo en hebreo y nosotros en diferentes idiomas. El mismo contexto, mismo contenidos. Pero en el Antiguo Testamento habla claramente, el pecado es hereditario. Dios llama a los israelitas generación depravada. Habla de la especie, habla de la raza, generación de víbora. No está hablando de la conducta, está hablando de la raza, está hablando de la especie, está hablando del origen, su ADN. Generación depravada, gente pecadora, generación de víbora. O sea, el hijo de víbora, ¿qué será? ¿Qué especie será? ¿Alguna vez han visto alguna víbora, culebra, que al momento de dar a luz puede tener, en vez de víbora, una ave, paloma? ¿Han visto que una paloma nace de una víbora?
No.
Porque se tomó mucha vitamina, oró a Dios en ayuno. Quiero tener una paloma, quiero tener una paloma. Al llegar a su tiempo, ¿tendrá una paloma? Finalmente es víbora. ¿Por qué ustedes son mexicanos? Cuando nacieron se dieron cuenta que sus padres eran mexicanos. Porque yo soy surcoreano. Cuando nací, me di cuenta, desde cuando yo usé de mi razón, me di cuenta que mis padres eran coreanos. Hablamos de la raza, hablamos de la especie, eso no se puede cambiar. Desde cuando nazca, está seleccionada, ya destinadas. Cuando nazca como de especie humana, desde cuando nacimiento es el hijo de Adán. Espiritualmente está apartado de Dios. A ellos quiere introducirle una instrucción. Todos los días de tu vida seas perfecto ante la ley de Dios. Entonces Dios te bendecirá. Imposibles. Imposible. El año pasado estuve en Israel. Mi guía turística del bus era una judía nacida en Buenos Aires. De 5 años de edad, ella se regresó a Israel. Señora Teresa, pero no le gustaba que yo le llamara señora, aunque tenía edad de mi persona, 50 y tantos. No me llame señora Teresa. Se oye como dijera una persona de edad avanzada. Sí, es edad avanzada. Entonces, llámeme Tere, entonces llámeme Tere. Ay, bueno, si usted prefiere así, bueno, Tere, mi señora, Tere. Entonces, señorita Tere, entonces, así, pastor. Entonces, seguramente le costó mucho trabajo en aprender el hebreo, ¿no? No es contrario. Desde cuando yo nací, mis padres solamente me enseñaron el hebreo, hasta 5 años de edad, solo yo hablaba en hebreo en Buenos Aires. Luego tuve que aprender el castellano y me costó más trabajo. Yo desde tiempo atrás tenía un anhelo de tener un amigo o amiga judío, porque tengo un montón de preguntas. Entonces ella se puso bien amigable conmigo. Entonces yo le dije, ¿por qué los judíos la vestimenta veo que no es uniforme? Hay diferentes grupos. Ay, pastor, en ninguna parte de la Biblia habla de esa clase de vestimenta. Esa tradición, ¿de dónde viene? Depende de dónde son, de dónde provinieron. Luego de 2000 años de 2000 años de peregrinación en todo el mundo, cada agrupación, sociedad judía, en donde ellos se formaron, entre ellos levantaron el reglamento cómo vestirse. Finalmente se regresaron a Israel, se discuten, nuestro estilo es correcto bíblico, pero ninguno tiene argumento bíblico. Ah, de verdad, porque yo no veo la Biblia en ninguna parte usar su sombrero así. No. Ay, pastor, estos no tienen nada que ver. Y cada grupo cree que su grupo es el mejor grupo. Obliga a otros que se vistan así. Ay, los religiosos, dijo, parásito de la sociedad. Son parásitos de la sociedad. ¿Sabe? Nuestra nación, para mantener nuestra tradición y origen, ellos no trabajan. El impuesto les paga, no hacen nada. La minoría quiere manipular a la mayoría. Si los días sábados no quieren trabajar, que ellos no trabajen. Pero bloquean todas las carreteras, no permite que nadie trabaje. Conversando con ella, muchas cosas se aclararon en mí. Lo mismo judíos odian a los religiosos. En el otro bus, que la guía era un guiador judío, él también dijo, ay, los religiosos, parásitos de la sociedad, son cucarachas de la sociedad, los odios. Entonces vamos a pensar, yo, para mí, a mí me fastidia, decepciona, hoy en día por el surgimiento en el cristianismo, surgimiento del mesiánico. Los cristianos que no conocen muy bien la escritura quieren imitar a los judíos. Quieren vestirse como judíos. En el culto comienza a introducir hasta instrumentos musicales judíos. Shofar. Anteriormente nunca lo tocaba. Hoy en día muchas iglesias tocan shofar. Es el cuerno. Es costumbre judía. Y tratan de imitar a los judíos. A mí me causa una risa. A mí me causa una risa. Esto proviene de la ignorancia. Por no conocer la Santa Biblia, ellos quieren comportarse como judíos. Pero la Biblia dice, en Cristo Jesús no hay judío, no hay judío ni griego. En Cristo Jesús todos son un solo pueblo. Es un nuevo Israel. Entonces, los extranjeros no tienen por qué tratar de imitar a los judíos, porque en Cristo Jesús no hay judío ni gentiles. Es un nuevo pueblo. Ustedes pueden alabar a Dios, alabar a Dios con sus propios instrumentos musicales tradicionales de cada cultura. Para Dios es hermoso. Pero en la hora de alabanza quiere meter un instrumento ya judío. Alguno quiere vestirse, hasta pone bandera de Israel. Bueno, ser simpático de la nación de Israel, nada es malo. Pero se confunden los pastores. Entonces, me da una impresión, no conocen la Biblia. No estudian la Biblia. El problema es la ignorancia. Tratan de ser como los judíos. Creen que es ser más espiritual. No tiene nada que verlos. Porque el reino de Israel que Dios realmente quiso establecer, la parte final de profecía del Antiguo Testamento, no es reino judío, sino reino de las Naciones Unidas. Todas las razas, así están escritos, juntos alabar a David. Pero aquí David, aquel David, símbolo de Jesucristo. Pero el cristianismo, por la razón de la ignorancia bíblica, se surge el movimiento, nuevos surgimientos mesiánico, trata de ser judíos. Yo sí, como pastor, como parte de educación, tolero, aunque a mí me fastidia en gran manera, tolero el culto, toca chofar, bandera israelitas, puedo tolerar, pero no estoy de acuerdo de esos surgimientos. Ningún ser humano, yo no estoy en contra de la nación Israel, sino al contrario, reconozco que nuestro Señor Cristo humanamente ha venido como un judío. No tengo por qué estar en contra, sino estoy de favor. Pero el culto, el ambiente de cada iglesia, imitar la cultura judía, no estoy de acuerdo. El apóstol Pablo, si se regresara a esa época, se burlaría de la mayoría de iglesias. ¿Qué hacen ustedes? Si ustedes imitan como los judíos, ¿creen que los judíos ortodoxos los aceptarían? No, se burlan de ustedes, aquellos paganos. Mira, no se imitan. Aunque no se imitan, siguen siendo paganos, se burlan de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Por el viejo pacto, nadie puede ser salvo. Pues el mismo viejo pacto, en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31, más adelante, Dios habló por medio del profeta Jeremías: he aquí, vienen los días en los cuales haré un nuevo pacto. Aún era el tiempo del viejo pacto, pero Dios mencionó que vendría el día que Dios haría un nuevo pacto. Y más adelante, Él diferencia muy bien dos pactos. El nuevo pacto que haré será diferente que el pacto que hice con vuestros padres. Cuando los saqué de la tierra de Egipto, habla del Éxodo. Aunque yo fui un marido fiel, es una expresión hebrea, de filosofía hebrea, cuando quiere hablar de una relación pactada, habla del matrimonio. ¿Qué quiere decir? Aunque yo fui un marido fiel, por mi parte nunca fui infiel. Yo cumplí muy bien mi deber, pero vosotros, dice, invalidaron mi pacto. Ya que los israelitas invalidaron el pacto llega a ser el pacto de la maldición, porque es un pacto condicional. Todos los días de tu vida, si fueres perfecto y bueno, te bendigo. En el caso contrario, mostró una larga lista de maldiciones. Así te voy a maldecir. Finalmente, la ley que en sí es perfecta, impecable, perfecta ley. Cuando leemos contextualmente, nada incorrecta, correcta palabra, perfecta palabra, palabra tan buena. Pero llegó a ser una ley de la muerte a causa de la debilidad en nuestra carne. Entonces, ¿qué pasa? El pacto llega a ser un pacto de la condenación de la muerte. Aunque en sí es, se puede decir, un muchacho bien guapo. Ay, bien guapo, bien. Ay, bien inteligente, elegante. A mí me gusta, pero me maltrata. todos los días me pega, me patea. Ay, con esa apariencia, pero mira, es un golpeador, abusivo. La ley en sí es santa, espiritual, pero nunca tolera a la debilidad de nuestra carne. Entonces el pacto llega a ser un pacto de la condenación de la muerte. Y por eso la historia de Israel, luego de haber recibido el pacto, nunca cesó historia de guerra, derramamiento de sangre, genocidios, masacres, 430 años de esclavitud en Egipto. Más adelante, los asirios atacaron a Israel, cayó el reino de Israel. Todos los moradores llevaron a Asiria, las 10 tribus. Hasta ahora nadie sabe dónde se encuentra, no se regresa. Después los babilonios, el remanente pequeño reino de judío, otra vez cayó. Los transportaron a Babilonia, 70 años de esclavitud. Por la promesa de Dios tuvo misericordia y se regresa. Pero el reino afectado, porque las 10 tribus no se encuentran, solo 2 tribus. Después la dinastía griega, el gran rey Alejandro Magno llega, conquista a Judea, llega a ser dinastía griega. Después de la caída de Grecia, viene el surgimiento de Roma. El emperador Pompeyo llega, sujeta a Judea como colonia romana. Después de ser colonia romana, destruye el reino durante 2000 años, esparcido en todo el mundo, vivieron sufridos. Apenas en ese siglo llegaron a la tierra palestina, pudieron levantar la república, pero aún está en peligro. La situación que hace poco sucedió, una tragedia, pero parte de maldiciones. Guerras tras otras guerras. Entonces, todas las maldiciones que están escritas en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, de 15 más arriba hasta el 68, hasta fecha de ahora se están sucediendo. Y Dios sintió la necesidad de reformar el pacto. ¿Acaso Dios no supo que así iba a ser el resultado? Los israelitas no iban a poder cumplir la ley. ¿Él no lo supo? Sí supo. Sí supo. Pero es el carácter del Dios, ya que nos ha creado conforme a su imagen. Desde nuestro corazón, si queremos rebelarnos contra Dios, Él nunca pone mano dura. Solo a nosotros te muestra, yo te amo. Si tú recibes mi guía, tu vida será muy feliz. Pero desde su corazón quiere rebelarse. Lo advierte 1, 2, 3 veces, pero sigue igual, le entrega a esa decisión. Porque no se ha criado conforme a su imagen, que es espíritu. Nada de relación obligada. Tener una mujer a fuerza. Cada día amenazando, si no me hace caso, te voy a matar, te voy a meter palazo. No solamente a ti, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, todo voy a matar. Eso no es amor. Pobre mujer está secuestrada. Nunca Dios quiere tenerlo de esa manera. Nunca quiere tenerlo de esa manera. Él quiere tenerlos con nuestro propio buen ánimo voluntario, alegre y contenta. Gracias a Dios, esa relación quiere. Pero Dios sintió la necesidad de cambiar el pacto. Por eso dijo, haré un nuevo pacto. Pero será diferente que el pacto que había hecho con vuestros padres. sea, el viejo pacto, ¿dónde se escribió? En dos tablas de piedra. La piedra es fría. La piedra no tiene temperatura, es fría. La ley fría, esculpida, imborrable. Contrato que no tiene retroceso. Cuando una vez acepta, si cumple te bendigo, si no, la misma piedra será volada sobre tu cabeza. Rapidarlos, destruir la cabeza, el cuerpo. ¿De cuál fue el propósito? Dios lo aprovechó, la rebelión, para que le sirvan la ley como el conocimiento del pecado. Por medio de la ley nosotros obtenemos el conocimiento del pecado. Ah, este es una infracción. Ah, este es un pecado. Ese es un delito. Ah, esa es una transgresión. La ley nos produce el conocimiento del pecado. Pero Dios sabía que por las obras de la ley nadie puede ser justificado y salvo. Porque desde el propósito, desde el principio, el propósito fue el conocimiento del pecado. Ya que los israelitas sufrieron muchos, Dios ahora menciona a través del profeta Jeremías cambiar el pacto. El nuevo pacto. El viejo pacto escrito en dos tablas de piedra. El nuevo pacto en tu mente y en tu corazón. El viejo pacto, ley de letra. El nuevo pacto, ley del espíritu. Algunas iglesias enseñan, Jesús nos salvó, pero la ley debemos respetar como un manual de la vida humana, como una guía de vida humana. Habla cosa absurda. Así finalmente sujeta a la gente bajo la ley. Nuestra vida nueva en Cristo Jesús, ya no más con la ley de Moisés, sino con la nueva ley del Espíritu Santo, que cada día en nuestra mente y nuestro corazón, el Espíritu Santo pone su ley, nos contagia de su voluntad. Haga esto. Levántate, visita a fulano, comparte con él. Tú, para difusión del Evangelio, no quieres ofrendar. Yo soy un tacaño, pero no quieres servir. Ah, Señor, gracias. Ya no más con letras, sino con el Espíritu nos dirige. Y también su principal condición, nuestro mérito. Cuando no presentamos perfecto mérito, nos condena, nos mata. El nuevo pacto. Yo tendré misericordia de tu maldad. Yo te perdonaré. Nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Hay dos pactos. Depende de a cuál pacto tú quieres someterte, pertenecerte, tu destino final será cambiado. Aunque Dios ya estableció el nuevo pacto, Jesucristo, imagínense, delante de Jesús llegó la mujer adúltera. Si manejara el asunto de ella con el viejo pacto, ella en aquel día tendría que haber muerto. Pero gracias a Dios, ella llegó delante del reformador del pacto. Los fariseos y saduceos mencionaron con un argumento del viejo pacto: debemos una ley a tales mujeres, apedrearla. Así dijo Moisés. Jesús se inclinó y se sentó delante de la mujer. Con uno de sus dedos en la tierra empezó a escribir. Solo la mujer pudo lograr leer letra de Jesús. Estaba viéndose. Tanto insistieron, Jesús se enderezó y dijo: que el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Él nunca violó la ley de Dios. Dijo: estoy de acuerdo, apedrearlo. pero puso una condición: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Porque según la ley de Moisés, el mismo pecador no puede ejecutar a otro pecador. El perfecto cumplidor de la ley, en nombre de la justicia de la ley, puede ejecutar a otro pecador. Jesús, con una palabra sencilla y fácil, pero una palabra tan filosa: el que de vosotros, quien esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Esa palabra hizo un gran efecto en el corazón de los perseguidores. ¿Cómo? Nunca yo pensé así. ¿Acaso soy perfecto ante la ley de Dios? Nadie sabe. Yo nunca adulteré, pero soy un avaro. Hay mucha lujuria en mi corazón. No me siento limpio. Yo no me siento merecedor. Yo también tengo muchas culpas, solo están bien ocultas. Ellos no saben. Según mi conciencia, no me siento digno. Desde los más viejos hasta más pequeños se fueron todos. Solo quedó la mujer y Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Nadie era libre. Nadie era digno según la ley de Moisés. Todos eran pecadores. Jesús, con una sola palabra, quitó la hipocresía de líderes religiosos y se sentó. Preguntó a ella: mujer, ya imagínense, una mujer de tal condición está medio ya ida, no puede razonar bien porque está a punto de ser ejecutada. Cuando Jesús llamó la atención de ella: mujer, volviéndose en sí su conciencia: sí, Señor, ¿dónde están los que te acusaban? Ella, enderezando su cabeza, alzando sus ojos, trató de verlo. No sé qué demonio y qué cosa, qué demonio se haya metido, qué cosa ha sucedido. Yo no sé. Esto es algo increíble. En Jerusalén, una mujer adúltera, sorprendida en acto mismo, los fieles seguidores de Moisés no le pudieron hacer nada. Yo no sé qué ha sucedido acá. Y vio forma de círculo, piedras amontonadas. Aquellas piedras deberían estar amontonadas sobre mi cuerpo ahora. Mi cuerpo reventado, sangriento, debajo de capas de piedra. Pero las piedras inútilmente caídas sobre el piso, amontonada forma del círculo. ¿Quiénes están los que te acusaban? Ninguno, Señor. ¿Ninguno? Sí, ninguno, Señor. Jesús miró a ella: dicho te condeno. Vete, no peques más. Jesús dijo: dicho te condeno. ¿Por qué Jesús dijo que no le condena? Jesús puede dar un servicio rabiar. Dice: ay, bonito. En el corazón: pero, ay, qué rico. Eso nunca Jesús puede hacerlo. Si él condena, le dice: te condeno. Pero Jesús le dijo: dicho te condeno. ¿Cuál fue la razón de Jesucristo? Aquellos acusadores, ¿por qué no pudieron condenar? Porque se sintieron condenados. Se sintieron hipócritas. Se retiraron. Pero Jesús, ¿acaso no es el único digno, el perfecto cumplidor de la ley de Moisés? Sí, Él la cumplió completo. Él se dio a sí mismo hasta su última gota de sangre por su enemigo. El perfecto cumplidor de la ley, justo, Él dice: dicho te condeno. ¿Por qué no le condenó? ¿Por qué no le condenó? Porque es cierto, es la verdad que el mismo Jesucristo es el reformador del pacto. Por eso yo vine, para liberarte. Pero como forma de liberarte, entregar mi vida en tu lugar, padecerme en tu lugar, ser sacrificado a causa de amor hacia tu alma. Jesús no le pudo condenar, porque Dios, hasta el pecado de ella, realmente había cargado en él. Ninguno dice amén.
Amén.
Jesús realmente en aquel momento estaba cargado de la culpa de ella. Entonces dijo: aunque todo el mundo te desprecie, te condene, yo no. Dicho te condeno.
Amén.
Porque él estaba cargado de la culpa del mundo, de todo el pecado del mundo. Yo no te condeno. Voy a morirme, derramar mi sangre. Yo voy a perdonar tus pecados. Voy a limpiarte más que la blanca nieve. Alguna persona, después de cometer algún grave pecado en su cuerpo, la sangre salpicada, suciedad, trata de asearlo, limpiarlos. Alguna persona hasta se vuelve loca por tallar tanto. No, me siento sucia, me siento sucio, inmundo. Voy a limpiar, hasta sangrar. Alguien tiene que frenarlo. Un momento, mira, está sangriento. No, me siento indigno, yo quiero borrarlo, quiero. Nunca se borra la mancha del pecado, aunque quite una capa de nuestra piel. Pero la sangre de nuestro Señor es Cristo, maravillosa y misteriosa y poderosa. Cual sea la mancha del pecado más penetrante, cuando se aplica su sangre, en un momento la capa del pecado se derrite, se va todo como el hielo que se descongela. Todo se borra. Amén. Por eso Jesús dijo: dicho te condeno. Entonces Jesús a ella nunca aplicó alguna ley, sino a ella llenó a su corazón y su mente con su amor. Entonces su corazón contagiado de amor de Dios. ¿Con cuánto amor me amó? ¿Con cuánto amor se sacrificó su vida? Como estuviera ebria, borracha del amor. Vete y no peques más. No como la ley de Moisés. Entendió perfectamente el propósito de la liberación, el perdón de pecados, para no tomarlo como ocasión para la carne, sino para servicio al Señor. Él ya llevó una vida totalmente cambiada. El pastor Oxpar se acordó de eso. Lo que yo debo hacer, llenar el corazón de Andy con el amor. Aunque su vestimenta, su actitud como pastor, mi persona, no me agrada, pero en ningún momento voy a mencionarle su actitud, su vestimenta, su apariencia. Cada vez que había un poco de espacio, el pastor trataba de transmitir a Andy, Dios cuánto ama a Andy. Luego Andy empezó a cambiar. Su actitud muy, muy grosero. Sin insulto no puede hablar. Cambiaba hasta su lengua, su mirada, su actitud. Un día pastor se regresa de un viaje. Vio a Andy. Se regresó de una peluquería. Cabello ya bien ordenado. Su playera ya tiró. Una ropa más, ya sobrio, más agradable. ¿Qué te pasa, Andy? Ay, pastor, ya no lo quiero más. Yo ya no lo quiero más. Y su vida cambió totalmente. El pastor Oxbar, viendo el caso de Andy, Dios le inspiró. Ah, para la juventud de este siglo se necesita una organización para poder ayudar, porque ninguna institución gubernamental y no gubernamental no puede abarcar esto. Lo único que puede hacer es obligar a ellos a cumplir algunos reglamentos. Nunca funciona. Sino a ellos transmitir el amor de Dios, el amor sincero de Dios. Y cuánto nos, no por decírselo, sino en serio nos perdonó, nos limpió. Y también, ya que es un programa para jóvenes dinámico, académico y sano, él inspiró ideo. Allí nació la Fraternidad Internacional de Jóvenes. Muy pronto de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, los participantes y solicitaron mucha demanda. Pastor, ¿no hay más otro programa que sigue? ¿No hay más otro programa después del campamento mundial? Nos gusta, pero queremos continuar. Y Dios le dio otra inspiración. Bueno, voy a crear un programa dentro de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, Cuños Cor. En español sería Cuerpo Buenas Nuevas. Cuerpo Buenas Nuevas. Supuestamente un ejército. Un ejército Buenas Nuevas. Y cuya base es el cristianismo, los principios de valores de la Biblia. Pero no es una organización totalmente religiosa, sino laico. A través de base bíblica, dirigir la juventud. Y actualmente llegó a ser la organización juvenil, se puede decir, la más grande influyente de este siglo. Amén. Ustedes pertenecen a este programa. Amén. Y cuán buenos. Entonces, hasta ahora, ¿qué clase de vida han llevado? No importa. Ustedes deben entender la mentalidad de Dios. Alguna persona, por su pasado, sufre la tormenta de su pasado, pero nadie sabe quién fui yo. Un día en un campamento mundial organizado en Corea, nosotros asignamos cada grupo de 12, a veces 20 jóvenes, cada grupo con su maestro, profesor o profesora. Y también separamos por 4 colegios. En un grupo de jóvenes, muchachas, cada reunión del maestro, el pastor se preguntaba, ¿cómo van los jóvenes? Ay, pastor, los jóvenes, muy alegre. Los jóvenes comparten sus experiencias, testimonio. Muchos cambiaron, tuvieron cambio de valores, manera de pensar. Pero una profesora dijo, ay, pastor, estoy muy preocupada por una joven de mi grupo. Desde cuando ella llegó, al principio del campamento mundial, durante 4 semanas continuaba. Ya estaba la última semana, yo la veo todavía muy, muy oscura, muy cerrada. Cada vez más yo la veo más cerrada, más oscura. No sé qué hacer. Ya está por terminar nuestro campamento. Yo la veo muy, muy deprimida. Pastor dijo, yo voy a atender a ella. ¿Puede presentármela? Sí, pastor. Ella proveniente de Estados Unidos. El pastor le atendió y ¿qué te pasa, joven? Ella con mucha dificultad empezó a abrir su corazón. Yo, un día, de mi confianza, empecé a congregarme a una iglesia de mi ciudad. Allí estaba el líder de los jóvenes, el evangelista. Yo le confié con una persona y culta de confianza. Y quité toda clase de candado, toda clase de distancia. Con mayor confianza yo empecé a escuchar. Un día hubo un momento que no hubo nadie en el edificio de la iglesia y me violó. Desde aquel día mi corazón se cerró completo. No quiero saber nada. El pastor Osper lo escuchó, dijo a ella: fulana, tú eres muy tonta. Ella esperaba una consolación. Eres muy tonta. ¿Cómo? Vamos a pensar, una persona que tiene experiencia, cuando era niño, por poco se ahogó. Está traumado con el agua. Por estar traumado con el agua, todo el resto de su vida, sin agua puede existir. Sin agua puede vivir. Sin beber el agua puede aguantar un día. Sin agua, ¿qué clase de comida puedes cocinar y guisarlos? Sin agua, ¿con qué puedes lavarte? Aunque estás traumado con el agua, pero se necesita el agua. Por haber confiado en una persona, aquella persona te abusó y te aprovechó, te dejó muy, muy herida. Por eso tú dices, ya a nadie voy a confiar, a nadie voy a abrir mi corazón. Es un error fatal. El daño vino de la persona, de la misma manera, la ayuda también viene de la persona. Solo tiene que saber cómo usarlo. No hay alguna casa que en su casa no haya fuego. Hay fuego. Pero el fuego es peligroso, peligroso, pero depende cómo lo condiciona. Una llama libre es peligrosa, pero la llama bajo el control, útil. ¿En tu casa no tiene estufa? ¿No tiene boiler? Ahí está llama, ahí está el fuego, pero por el sistema de frenar, regular, cuando está bajo el control, el fuego es muy útil, muy bueno. De la misma manera, tu manera de confiar en aquella persona desmedidamente y descuidadamente, por eso te había sucedido esto, pero depende el manejo, cierto candado y control. La ayuda viene de la persona. Ella cambió. Y la otra joven también dijo: pastor, yo no puedo abrir mi corazón porque veo en mi grupo ninguna es como yo. Yo, siendo universitaria, me dediqué en la prostitución hasta la fecha que yo llegué aquí. Yo sé que está mal, pero me acostumbré de la ganancia fácil. Luego comprar diferentes artículos que a mí me gustan. Pero aquí yo me di cuenta, nadie como yo. Aunque toda chica dice, soy defectuosa, soy débil, pero nadie como yo. El nivel del pecado que manejamos totalmente es otro nivel. Yo así he vivido hasta la fecha que yo vine a este campamento. Entonces el pastor Osupar le dijo: ¿pero quieres continuar? No, no pienso en continuar. Pero mi pasado, nadie puede borrar. Está presente en mi memoria todo lo que yo he hecho. Y por nada, escúchame. Por ejemplo, a unos 300 metros arriba en el cielo, un águila está volando. ¿Tú puedes corretearlo, ahuyentarlo? No. ni alcanza mi voz. A unos 300 metros de altura de tu cabeza, nada puede hacer. Pero aquella ave, si se viene y quiere sentarse sobre tu hombro y cabeza, algo podría hacer o no. Entonces si yo puedo ahuyentarlo con palo o con machete, puedo hacerlo. De la misma manera, tú nada podrás hacer con tu pasado. Los pensamientos que continuamente se producen con la reproducción del pensamiento de lujuria, pensamiento de fornicación, contra la reproducción de aquellos pensamientos, nada podrá hacer. Una reacción natural. Pero por lo menos una ave, cuando quiere sentarse sobre uno de tu hombro y tu cabeza, podría ahuyentar o no. Eso yo sí. No puede hacer nada contra la reproducción de pensamientos malos. Es una reacción natural de gente pecadora. Desde cuando nacimiento es nuestra condición, nosotros nada podemos hacer contra la reproducción de pensamientos negativos malos. Pero uno de ese pensamiento, cuando quiere apoderarse de ti, ¿podrás ahuyentar o no? Sí, así es. Por lo que tú has llevado un pasado de mucha tormenta, Nunca puede borrar la memoria. Y tal vez por la costumbre se te produce aquellos pensamientos. Contra la reproducción del pensamiento negativo, nada puede hacer. Déjelo que se reproduzca. Pero cuando quiere venir a dominarte, ya podrás ahuyentar o no. Eso yo sí. Así es. No hay quien no se le reproduzca algunos malos deseos, malos pensamientos. Cada día, ¿cuántos pensamientos se producen en nuestro cerebro? Conscientemente e inconscientemente. ¿La mayoría son buenos o malos?
Malos.
La mayoría de los pensamientos que de forma natural se reproducen son malos, porque tenemos una inclinación hacia el mal. Nada podemos hacer contra la reproducción de los pensamientos, pero sí, cuando aquel pensamiento otra vez quiere apoderarse de ti, ¿podrás ahuyentarlo? No, sí puedo. La reproducción no puede ahuyentarlo. Pero cuando un pensamiento quiere ya dominarte, otra vez puede ahuyentarlo. Ya no quiero más esa vida. Así es. Por tener la memoria de un pasado atormentado, no hay problema. Se sorprendió ella por la sabiduría del pastor Supa. ¿Vas a poder seguir a mi consejo? Sí, pastor. Así tú me prometes hacerlos, aunque la reproducción del pensamiento es negativo, nada puede hacer. Pero ya no dejar que aquel pensamiento te domine y pedir la ayuda de Dios, apoyarte en el Señor. Sí, pastor. Su rostro, la oscuridad se fue de ella, se aclaró. Hoy en este texto la Biblia habla de caso de una ramera Rahab de Ciudad Jericó. Por ser ramera, ella vivió en el muro de Jericó. Tal vez adentro de ciudad nadie lo aceptaba. La renta o el costo de casa tal vez fue más económico y fácil. Su casa estaba ubicada en el muro de Jerusalén. Tal vez por su profesión, ella podía tener más acceso hacia afuera, noticias de afuera. Un día en su casa llegaron dos hebreos, pero no son clientes, sino son espías, misioneros. Por ellos, adentro de la ciudad hubo un alboroto. Vinieron los espías hebreos, vamos a matarlos. Tal vez para dos espías hebreos, meterse en la casa de una ramera
se sintieron menos peligrosos o fácil se metieron en la casa de ella. Pero Ramer y Rahab desde tiempo atrás estaba oyendo noticia de una nación extranjera que cada día se acerca más a Jericó, Israel. Oyó la noticia de Dios de ellos. Poco a poco desde su corazón comienza a crecer la fe. ¡Ay, qué bendito! Aquel país tiene un respaldo de un Dios tan maravilloso, misericordioso y poderoso. Cuando ella supo que Israel está muy cerca, pero por suerte en su casa entraron dos espías. Habla con ellos. Entonces ella pide a dos espías: yo voy a esconder a ustedes. Yo sé, Dios de ustedes, Dios de arriba y arriba del cielo, abajo de la tierra, Dios misericordioso, yo quiero el respaldo de aquel Dios. Entonces dos espías con ella juramentan: si tú no denuncias al rey de Jericó nuestra llegada, nosotros también cumpliremos nuestro pacto. Ella pide: pero dame una señal segura. Vamos a ver versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Ya, una señal segura de la salvación. En el día que Dios nos entregue en mano de israelitas, dame una señal segura. Ya, aquí la Biblia habla de una señal segura. Y finalmente, ¿cuál fue la señal segura? Versículo 18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Ya, ¿cuál es la señal segura de la salvación? Un cordón de la grana. Entonces, esta historia nos enseña muy bien: Dios es Dios de la promesa. Yo he sido ramera. Ustedes quieren matar a todos los ciudadanos, y yo he sido ramera. Nunca ustedes tendrán piedad, misericordia de mi persona, porque soy peor persona de esta ciudad. Pero a ella Dios da una señal segura: el cordón de la grana atado, si mantuviera colgado por esta ventana, supuestamente una soga roja, será la señal segura. La historia, ¿cómo termina? Cuando los israelitas invadieron a esta ciudad, Josué mismo, el general del ejército de Israel, da orden: si por la ventana de una casa junto al muro encontrara una soga roja, no tocaréis ninguna persona de esta casa. Entonces ella recibió una señal segura. Esa es la promesa. Pero ¿qué pasa? Un cordón de la grana. ¿Por qué es la grana? es el color rojo. Entonces el cordón de la grana es símbolo de la cruz del Señor Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Está juramentado. Mi nieta Son, que está en Corea, yo puse por su nombre Son, porque yo nunca pongo un nombre que suena solo bonito, sino a mí me importa el significado. ¿Sabe que mi nombre en coreano, Jae-hun, pero la pronunciación en español, Jae-hun, pero Jae-hun? Un día mi mamá me dijo, ya ves, yo era vidente y profeta. Puse por tu nombre Jae-hun, yo tenía la razón, porque mi nombre, cuyo significado es el maestro, enseñador y predicador. Y puse por tu nombre predicador porque tú llegaste a ser propio predicador. Ay, bueno, mamá, bueno, ya ganaste, ya vienes. Tienes razón. Todos mis hijos tienen nombres significativos. Mi nieta Son, So, juramento, Un, gracia, misericordia. Su nombre significa Dios usó el juramento, juramento de la misericordia. Él usará toda la vida de ella el juramento de la misericordia. Por eso puse por su nombre, Son. Chiquitita, ni sabe que qué significa su nombre. Pero cada vez que yo llamo a ella Son, Dios me juramentó el uso de misericordia con la vida de ella. Y para mí tiene gran significado cada vez que la llamo. Son, a Dios tendrá misericordia de ella. ¿Y qué pasa? ¿Ustedes saben que qué significa su nombre? Por si acaso no hay alguien que tiene por nombre Saúl, Esaú, Caín. Entonces, ¿qué puede hacer? Sus nombres, sus padres solo pensando, es un nombre bíblico, sin pensar su significado, puso por nombres. Conozco un hermano brasileño. Ay, pastor, mi papá estaba loco. Puso por mi nombre Esaú porque dice que es bíblico. Sí es bíblico, pero ¿quién es Esaú? Pues, maldito según la Biblia. Imagínense, desde que los espías se fueron, ella inmediatamente ató el cordón de la grana, lo colgó. Cada día lo confirmaba. ¿Está bien colgado? Ay, qué bien. Y veo que un poco despintado, voy a pintar de nuevo. Porque la señal entre nosotros, la soga roja. En su casa trataba de llenar sus familiares. Mamá, papá, no quiero verte. Mamá, perdón por mi pasado, pero yo no soy ya como él, a quien tú conociste. Dios me cambió. Ven a mi casa, ven a mi casa. Papá, ven a mi casa. Hermano, hermana, ven a mi casa. Porque la promesa, todos los que están adentro de aquella casa, aquí nace el mismo concepto de Hechos capítulo 16, versículo 30. Creed en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. En el día que llegó el juicio, se sirvió la señal segura. Entiendan qué pasado haya llevado nuestro Dios, a Él no le importa. Desde cuando te arrepientes, te conviertes, realmente acepta la promesa. La promesa es la señal segura. Cubre todos tus errores. Cubre todas tus culpas. Cubre todos tus delitos. No hay algún ojo que pueda penetrar la capa de la sangre de Cristo para poder ver la maldad de alguien si esté pintada la sangre del Cristo en su corazón. ¿Amén?
Amén.
Es la señal segura.
Amén.
Jóvenes, ustedes también abran la Biblia, luego lean la Biblia, reciba la señal segura. Señor, en un tiempo yo me equivoqué por mi inmadurez, por mi rebeldía, cometí algunos graves errores. pero realmente yo quiero tu guía. Quiero recibir tu guía. Yo quiero tu respaldo. Tú oriente mi vida. En aquel momento mi pasado me quiere arrastrar. ¿Qué pasa? La señal segura prevalece a nuestro pasado. ¿Amén?
Amén.
Prevalece, señal segura. La ramera ya no se puede ver. Solo el cordón de la grana, la sangre de Cristo. Como Rahab todos los días confirmaba aquel cordón, miraba, ahí está bien colgado. De la misma manera nosotros tenemos que tratar la promesa de Dios. Aunque como yo haya sido, Dios me dijo, Él habla y no se arrepiente, Él cumple, Él dice y ejecuta, nunca se arrepiente de lo que ha dicho.
Amén.
Es nuestro Dios, de Dios bendice a nuestras vidas. Por eso, la promesa de Dios tomen como la señal segura.
Amén.
La sangre del Señor es Cristo. Es poderosa, mucho más que lo que nosotros podemos imaginar. Tome la sangre del Cristo. Toda clase de juicio, condenación, jamás podrá pasar la capa de la sangre del Cristo. Entonces es una señal segura. Dios acompañará con ustedes. Hoy hasta aquí compartimos. Gracias.